Vamos a conversar un poco con jóvenes de varios partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, que se juntan, discuten, evalúan sus problemáticas y llegan también a acuerdo. Tenemos un documento acá de un acuerdo del primer encuentro nacional de la juventud interpartidaria que realizaron hace poquito, en marzo. Pero más allá del documento y del acuerdo, vamos a charlar con los integrantes de este grupo. Además, hay otro partido, ese partido independiente, ¿no? Son cuatro partidos que están aquí. No son todos los partidos con representación parlamentaria, pero bueno, son los que tienen más representación parlamentaria. Recibimos en Otro Que Nada a Fabricio Pucchiarelli, a Emma Wilkins, a Gonzalo Gómez. ¿Cómo andan? Buen día, Emma, Gonzalo, Fabricio. Gracias por venir. Gracias por la visita. En campaña ya estuvimos con Fabricio y con Emma. Ahora vamos a tener su mirada, porque acá hay cargos electos también, como suplentes, como titulares. Emma tiene 24 años, es licenciada en Relaciones Internacionales, integrante de la Juventud Interpartidaria, donde representa a la juventud del Frente Amplio. Nos habías contado, militando desde Emma,
Desde aproximadamente los 18 años, con idas y vueltas, un poquito antes, pero fuerte desde los 18.
Desde los 18. Y ahora te preguntaba el sueco recién, con chance de ser diputada, tenés que tener 25 para ser diputada.
Tengo que tener 25, que tenemos ahí una disposición constitucional que permite asumir la banca recién cumplido los 25 años. Bueno, estuve integrando las listas de sereñistas 95 en octubre. Soy primer suplente de la segunda línea, que no salió electa, pero bueno, capaz que quizás con algunos movimientos por cargos ejecutivos y departamentales, quizás eventualmente tenga la posibilidad de hacer alguna suplencia.
Pero por ahora sos inconstitucional para asumir.
Por ahora soy inconstitucional porque actualmente estoy trabajando en INEFOP.
Pero por la edad también.
Y por la edad.
Doblemente.
Así que doblemente inconstitucional, pero bueno, buscando otros lugares para aportar, por supuesto, desde la militancia, que bueno, es donde me siento también muy cómodo.
Un temita, ¿no? El de la edad, porque Fabricio tiene 20 años también, está lejísimo de la constitución para poder ser diputado, estudiante de la licenciatura en Política, Filosofía y Economía, una licenciatura de la Universidad de Montevideo, militante del Partido Colorado desde muy chico, desde los 15, actualmente coordinador nacional de la juventud e integrante del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. Fabricio, gracias por la visita. Lejos todavía de la edad esa.
Sí, demasiado lejos, pero...
¿Qué pensás de la edad esa?
No, me parece una burda restricción, sinceramente, que el sistema político se merece rediscutir. Me parece ilógico que tengamos una edad, me parece ilógico que tengamos una edad mínima de ingreso a cualquier cargo electivo, exceptuando el edil, y no tengamos una edad máxima. O sea, digamos, siempre en este país terminamos castigando a los más jóvenes, a los que pueden irrumpir en la política, traer un nuevo enfoque, en vez de castigar a los que de alguna manera ya están asentados hace varios años y no difícilmente traigan nuevas soluciones. Pero milito, sí, de los 15 años, como bien dijiste, con el mismo entusiasmo que tengo a día de hoy. Y bueno, en los lugares donde no tengo restricción etaria, ahí estoy ocupando mi rol principalmente interno dentro del partido, que es donde me encuentro.
¿Y se te escucha?
Más como,
¿eh? ¿Se te escucha? Adentro sí.
He tenido la suerte de que por suerte se me escucha y han hecho varios de los cambios que se han hecho internamente dentro del partido en distintos aspectos han sido en este último tiempo la entrada de gente joven que tanto bien le ha hecho el partido.
Bien, Gonzalo tiene un cargo electivo, es estudiante de ciencia política en la Universidad de la República, comenzó a militar en el Partido Nacional a los 17, hoy es el director nacional de la juventud del Partido Nacional y recientemente edil titular electo de Montevideo. ¿Todavía no empezaste eso?
Todavía no, ahora queda un mes aproximadamente para asumir. Un lindo desafío, un honor estar ahí.
¿Cómo te preparas para eso? ¿No? Para ser edil, porque es un legislativo, estamos hablando de una actuación legislativa, cierto, departamental, pero legislativa. ¿Hay formación interna en el partido? ¿Hay formación dentro de la Junta Departamental de Montevideo?
Bueno, en realidad yo estuve los anteriores 5 años del gobierno de la calle Pau, estuve siendo asesor en el Parlamento Nacional de la bancada de legisladores, por tanto, el mundo legislativo lo conozco de ahí, de estar asesorando rendición de cuentas, ley de urgente consideración, presupuesto nacional, la ley de reforma de seguridad social, etcétera, etcétera.
Entraste con 20 y poco ahí.
Con 20 años ahí a tirarme al agua, a aprender y a hacer al mismo tiempo. Pero el Partido Nacional, la juventud del Partido Nacional propiamente, tiene instancia de capacitación y formación en un enlace que tenemos hace ya más de una década con la Fundación Konrad Adenauer, que nos permite tener una apoyatura económica, institucional, para conseguir docentes y recorrer el país para formar a los jóvenes de todo el país. Tenemos un desafío a la centralización, lo mismo como también como interpartidaria, pero desde la juventud del partido tenemos esas instancias de formación que nos permiten llegar a todos los jóvenes del país. Y bueno, de la Junta Departamental no, sé que hay unos talleres para ediles ahora que institucionalmente la Junta va a hacer más que nada para el funcionamiento propiamente de la Junta, claro. Y bueno, cuáles son los recursos que tiene. Yo estuve en contacto mucho tiempo, bueno, periodo pasado con el edil Javier Barrios, que es de la lista que integro yo, de la lista 250, y estuvimos trabajando muy cercanamente con él el periodo pasado, porque yo trabajo en el Cerrito de la Victoria, es donde vivo, y ahí tengo un grupo de jóvenes que, bueno, presentamos moción a la Junta y demás, o sea, ya tenemos algunos enlaces con la Junta desde como ciudadano o representante de los jóvenes.
Bien, y ahí empezarás entonces como en el legislativo. Vamos a meterlo en un tema, yo les decía, bueno, vamos a hablar un poco de las veñas, no específicamente, creo que me decía Gonzalo, estamos preparados para hablar de todos los temas. Bueno, esto de las veñas es porque está pasando en este momento y porque son acuerdos políticos de cierto tenor. Ustedes también han tenido acuerdos interpartidarios de jóvenes en materia de diálogo y de propuestas que pueden llegar a tener, pero estos acuerdos políticos se llevan a los hechos, ¿no? Como el de las veñas.
Sí, el acuerdo político que designó los 40 cargos que ocuparán los partidos de la oposición en organismos estatales incluye no valorar las condiciones personales, funcionales y técnicas de las personas que son designadas en esos cargos políticos. Esto lo establece, esto decía, de condiciones personales, funcionales y técnicas, lo establece el 187 de la Constitución de la República. ¿Qué opinan de cómo se llegó a este acuerdo y sobre todo de que no se evalúe estas capacidades de las personas que van a ocupar cargos de representación política?
Les preguntamos esto también porque se repite legislatura a legislatura, no es en este caso el Frente Amplio de Oposición, fue la pasada cuando el Frente Amplio de Oposición, es lo mismo. Emma, ¿qué pensás de esto?
Bueno, creo que sí hay un debate hoy en día sobre respecto a las venidas. Creo que el debate no va específicamente de la herramienta o de la disposición constitucional que es la venia. Sí, creo que giró en torno más a las designaciones. Creo que es importante porque es un mecanismo que permite la integración de la oposición en el gobierno nacional. Creo que en ese sentido es una herramienta de contralor importante que permite que determinados temas o determinadas designaciones, algunas que son de estricta confianza del poder ejecutivo, pasen igual por un espacio donde la oposición esté presente, como es el Senado de la República, y no solo con cargos en el ejecutivo, sino cargos también, por ejemplo, en el caso de los ascensos de los altos cargos de los militares, por ejemplo, también que requieren venia. Creo que la herramienta en sí no está en cuestionamiento, pero con respecto a esto, con las disposiciones, con esta cuestión de lo personal, de saber la capacitación que tiene cada uno, el perfil técnico, creo que esa discusión se da a las internas de los partidos políticos cuando se definen esos nombres que se terminan elevando. O sea, creo que en realidad no solamente con los cargos de la oposición y que se votan en las venias, creo que esa discusión es una discusión antigua en los partidos políticos, cuando hablamos de las designaciones en general también a los cargos en el Ejecutivo. Siempre está el tira y afloje de, bueno, una persona que esté ocupando un lugar de relevancia dentro del partido político, que represente un sector que tenga peso, que quiera, no sé, que se lo quiera impulsar para futuros cargos políticos, se le quiera dar visibilidad, con la contrapartida de, bueno, tiene la capacidad técnica para ocupar ese espacio, tiene formación al respecto, técnica en la materia, tiene una trayectoria recorrida trabajando esos temas. Creo que es un tema que,
sí,
en general,
una discusión, porque la discusión se puede dar dentro del partido. Después, en los hechos, lo que se ve es premios consuelo y lectura un poco engorrosa de currículum de personas que no saben quiénes son, quienes los presentan. Eso también lo has visto vos.
Lo he visto, y por supuesto que son decisiones que se terminan, o sea, que no se dan, creo que tanto en el debate multipartidario, interpartidario, sino que son decisiones que responden a las prioridades que quieren tener los partidos a la hora de definir esos cargos, ¿no? O sea, son pocos cargos los que tiene la oposición en el gobierno, y bueno, y ahí hay que priorizar, yo creo, políticamente, las razones más inteligentes para decidir y designar.
Sí, un bloque confía en el otro, mirado desde afuera, desde la ciudadanía, a veces vemos que lo que confían internamente no parece tener sustento, muchas veces sí, muchas condiciones y cualidades. ¿Qué piensan, Fabricio, Gonzalo, de estos acuerdos?
No, yo estoy muy en línea con lo que dijo Emma. A ver, creo que cada partido político va a querer tener mejor a su mejor representante, digamos, tanto controlando como gobernando. Creo que también lo que pasa muchas veces es que, visto desde afuera, digamos, del sistema político y de fuera de la lógica de los partidos políticos, lo que la discusión que está de fondo es si político en el cargo o técnico, que es una discusión que no solo se da en el ámbito ahora de las empresas públicas, sino, por ejemplo, el senador Bordaberry deslizó estos últimos días con respecto a las embajadas, que él no creía pertinente que haya designaciones políticas en las embajadas, sino que tenía que reducirse todo a lo técnico. Bueno, si seguimos esa lógica, creo yo, o sea, visto de la lógica del senador Bordaberry, deberíamos pensarlo en toda la administración central, pero esa discusión de político-técnico es tan antigua como el agujero del mate, y no la vamos a resolver nosotros. Pero en definitiva, volviendo al tema, creo que sí, o sea, cada partido político tiene que definir a sus mejores hombres y mujeres, y es cierto que hay veces que se da este hecho del premio consuelo, de que hasta fuera por tantos votos yo te meto acá para que no quedes estos 5 años sin visibilidad política, pero de alguna...
Sí, sin trabajo, ¿no?
Claro, sin trabajo además. Sí. Pero de alguna manera creo que también es parte del reconocimiento del hecho de haber llegado a esa instancia. O sea,
¿qué se reconoce adentro? ¿Militancia, aporte?
Bueno, se reconoce justamente el haber trabajado tanto tiempo por el partido político, haber desempeñado un cargo con meridiana claridad. Claramente está que la oposición tiene también el deber y el gobierno a la hora de votar villas tiene que tener consideraciones como, por ejemplo, si no hubo casos de la justicia o... O bueno, no sé, si no hubo, digamos, casos también de mala gestión al frente de determinado docente, ahí sí debería dar la discusión, me parece a mí. Pero, a ver, es natural que entre partidos políticos haya diferencias y muy difícilmente haya una coincidencia en que un hombre sea la persona adecuada para gobernar el determinado cargo, o sea, para tener el determinado cargo.
Gonzalo.
Yo creo que el tema de poner a políticos... ¿no? Porque la mayoría son políticos en cargos de contralor, es algo que el Estado se ha dado hace ya mucho tiempo, hace ya muchas décadas, con el hecho de controlar al gobierno. Y los que controlan al gobierno son los políticos, no son los técnicos. Y ahí está en donde encontramos que el Estado uruguayo no es una tecnocracia. Chile podrá ser una tecnocracia, pero el Estado uruguayo no. El Uruguay no es una tecnocracia. Y los que deciden las riendas de las empresas públicas, del Ejecutivo, son políticos. A las pruebas está, de por ejemplo, el caso concreto, los que ganan más en las empresas públicas no son los directores políticos, son los gerentes, es la burocracia, son los técnicos que son los que llevan el día a día de la empresa, que pasan los políticos y siguen estando en sus lugares, ¿no? Porque son funcionarios de carrera que sacan adelante la empresa. Pero las directivas políticas las dan los políticos.
Ahora, ¿no tiene que ver cierta trayectoria política? Saquemos la discusión política-técnica. Sí. Y un proyecto, por lo menos, a presentar. Lo que se presenta en el Parlamento, que ve la ciudadanía, que vemos todos, primero es que está oculta la información del currículo. No sabemos por qué, le hemos preguntado a las bancadas, la legislatura pasada y esta. Digo como jóvenes que saben que cuando tienen que ir a un trabajo, ustedes tres tienen que presentar un proyecto, quiénes son.
Eso me parece que... Y sacando la lógica también, contralor, oposición, oficialismo, visto desde los dos lugares, porque el oficialismo también nomina gente para esos cargos.
Exacto. Sí. Por ejemplo, en el pasado gobierno, la ley de urgente consideración creó que para el presidente de la ANEP deba ir acompañado de la venia el compromiso de política educativa. Es decir, el presidente de ANEP, el futuro presidente de ANEP...
ANEP igual viene siempre medio por Feri y tiene un proyecto presentado.
Claro,
¿no?
Pero ahora es el propio presidente tiene que presentar un compromiso, algunos lineamientos que antes no existían.
Eso no existe para la mayoría de los cargos.
No
o
existe.
Vas, podría, vas a ANCAP, o vas a la exacto. CARU, o vas allá, y no tenés, o vas a la JUTEP, y no tenés que decir cuáles son tus objetivos en el Parlamento. Yo entiendo que los eligen entre los partidos, pero los eligen sin que le presenten a la ciudadanía
algo,
lo dije.
Un programa de gobierno. No, porque para elegir al presidente tenemos un programa de gobierno.
Ustedes son jóvenes, tienen a, todos amigos, amigas que van a buscar un trabajo y saben la cantidad de preguntas que hay
para
entrar a un trabajo. ¿Qué es hacer acá? ¿Por qué viniste? ¿De dónde venís? Sean técnicos, políticos, sean académicos.
Que todo es perfectible, así como esto de la veña del presidente ANEP, que debe ir acompañado de un compromiso y un proyecto, podría ser extendido para el resto de las veñas a votarse.
¿Cuál es la formación que se da dentro de los partidos políticos? Como vos, Gonzalo, que estabas hablando, lo contabas recién, la Fundación Konrad Adenauer tiene una formación. ¿Sienten que hay instancias de formación? Justo vos es un caso particular, porque además estuviste en el Parlamento 5 años, pero digo, para los demás jóvenes que militan, que se entusiasman y más, ¿hay algo de formación dentro de los partidos?
Para mí la principal formación que tiene el Partido Nacional es la formación cívica en las elecciones jóvenes del Partido Nacional. que tenemos que armar lista, que tenemos que presentarnos, que armar cuadros políticos para poder refrendarnos como representante de la juventud dentro de la orgánica interna de nuestro partido. Eso es una excelente herramienta de aprendizaje del quehacer político. Pero hablando de lo técnico, para nosotros es vital el apoyo que tenemos de la fundación, porque nos permite, Conrad Adenauer, porque nos permite tener insumos económicos más que nada para contratar técnicos para que nos formen. Y lo bueno es que no solo acá en Montevideo, que es donde está la mayoría del quehacer político, sino poder llevarlos al interior y con las comisiones departamentales de jóvenes de todo el país tratar de que todos los jóvenes se formen, porque es lo más importante, porque de nada sirve tener una juventud grande, pero si no está formada es como para agarrar banderas. Bueno, eso es lo que no queremos nosotros, por eso estamos acá, para demostrar que los jóvenes no solo están para pintar carteles y levantar bandera. Entonces, el desafío nosotros lo encontramos por allí, una solución para formar a los jóvenes.
Emma, formación dentro del Frente Amplio, ¿dónde
se
da?
Bien, hay formación, yo creo que es diversa, hay formación más en el estilo formal de la palabra, donde tenemos intercambios, tenemos coloquios, ciclos de formación, y hay formación también que es la del día a día del partido, que bueno, que una la tiene y la va adquiriendo a medida que empieza a ocupar lugares, y creo que esto lo hemos discutido bastante en la interpartidaria, es lo que tenemos que terminar de consolidar en todos los partidos políticos. Creo que siempre hay que apostar un poco más a espacios de formación.
¿Y especificidad en esa formación? Digo, porque es un mundo que requiere en algunos puntos conocimientos específicos que se valoran, ¿no? Porque el conocimiento general, político, burocrático, electivo, está muy bien, pero se aborda eso, digamos, esta persona en técnica legislativa es muy buena, esta persona en tecnología y ciencia con lo que se viene, vamos a formar un grupo para eso, ¿se da dentro del partido? Ahora le pregunto también al Partido Colorado.
Bueno, creo que ahí lo que se ha generado es, por ejemplo, con el apoyo de la Escuela de Gobierno, y creo que los tres acá fuimos alumnos de la Escuela de Gobierno en el Parlamento, se han generado cursos de técnica legislativa, cursos también de abordaje de los principales problemas de la democracia o de los principales problemas políticos, no sé. Tuvimos cursos de cooperativismo, de constitución, de derecho administrativo, de economía, de fideicomisos, como cosas básicas que uno tiene que entender para entender hacia dónde va también la discusión parlamentaria y la discusión política, que son muy importantes. Creo que a los partidos, igual a la interna, se puede seguir trabajando en consolidar ciertas acciones, sobre todo en el interior del país, poder descentralizar esas opciones. Y también nosotros identificamos en un encuentro que tuvimos, el primer encuentro nacional de la juventud interpartidaria que tuvimos en el mes de marzo en Maldonado, ciertas barreras que existen a la participación política. Una, identificamos claramente como la formación y esa necesidad de centralizarla hacia el interior del país. Y otra es las barreras socioeducativas, socioeconómicas, porque entendemos que, bueno, por ejemplo, en la Escuela de Gobierno nosotros teníamos que disponer durante un mes de 6 horas al día para tener clase. Eso para un chiquilín que está estudiando, que está trabajando, es imposible. O sea, partimos de una herramienta muy buena, pero que en realidad es elitista desde el sentido de que no todo el mundo puede acceder.
Fabricio, desde el Partido Colorado, y esta mirada general también de la formación.
Y, bueno, el Partido Colorado tiene también, como bien dijo Gonzalo, y se parece en ese sentido al Partido Nacional, tiene, digamos, dos vertientes de formación política. Primero, que es la más vinculada a lo cívico, a lo estrictamente electoral, a lo estrictamente político. Que empieza, creo yo, y hablo de mi caso personal, empieza desde las elecciones de jóvenes, que es la primera incursión que tenemos los jóvenes hacia la vida política, hacia el hecho de ir a buscar votos, de negociar lugares en la lista, de acordar sublema. Es un mundo que realmente, para una persona que está por fuera de la política y da sus primeras armas, es una formación, un empape directo que realmente creo que como joven político, y más en el Partido Colorado, tenemos que valorar. A mí me ha sido de gran valor. He aprendido una enormidad de cosas cuando recién ingresé a la política, en ese entonces, que me han servido hasta el día de hoy para seguir creciendo. También, bueno, tenemos el ingreso de gente joven a partir de esas elecciones al comité, tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Comité Ejecutivo Departamental del partido, que son lugares que tienen la juventud designados en esos órganos jerárquicos, que son de una relevancia notoria, y que lo que permite también a gente joven, gente menor de 30 años, a formarse junto a los grandes cuadros políticos que tiene nuestro partido. O sea, me acuerdo de las primeras veces que me tocó ingresar al comité ejecutivo departamental y algunas al nacional, el hecho de estar sentado en una misma mesa con expresidentes, con senadores, con referentes políticos de primera línea, me pareció, o sea, no solo un momento de honra para mi persona, sino que una oportunidad para aprender enorme, que realmente, o sea, creo que revitaliza la figura del joven en política y es de extrema utilidad. Sino cuando nos abocamos a lo técnico, el partido ha dado un paso importante en los últimos años, ha hecho un acuerdo con otra fundación alemana que se llama la Friedrich Naumann, que está vinculado al Partido Liberal Alemán, que está tristemente en este último tiempo ha tenido unos malos resultados electorales, pero aún allí el acuerdo persiste. Igualmente el partido ha desarrollado desde el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo lo que se llama el Instituto Joaquín Suárez, que es un instituto de formación política, lo que yo considero como problema, que es lo que vengo trabajando, lo que vengo trabajando a nivel de interna, es que es un instituto de formación política, pero que no está diseñado para la gente que está dando los primeros pasos en política, sino que está diseñado para todos los militantes, que no está mal, pero me parece que el partido se da una discusión, y lo hemos planteado en varias oportunidades en la Coordinadora Nacional de la Juventud, se da una discusión en la formación de jóvenes cuadros políticos, que lo hemos intentado hacer, hemos hecho una recorrida por nuestros propios medios, por todo el país, intentando llevar problemáticas nacionales y cuestiones más técnicas a los distintos departamentos, como coordinadora de jóvenes para intentar formar cuadros políticos, sacando la lógica montevideana del mismo.
¿Le dan pelota a los jóvenes cuando llegan al interior?
Sí, o sea, la gente joven del interior claramente nos da pelota, o sea, sí. Y los referentes del interior sí, también no.
No, pero los que no son referentes, no están
reciben
el partido.
Nos reciben con mucho cariño, esa cosa que tiene tan linda el interior de llegar y que te reciban como uno más, a pesar del partido político el que seas. Y la verdad que fue también una grata experiencia, no solo para los que recibieron la información, sino para nosotros que hicimos la recorrida y hemos apuntalado a varios jóvenes que de acá en adelante tienen una proyección política que yo creo que para el partido le va a hacer mucho bien.
Redes sociales, ultraderecha, hoy, ahora vamos con Fabricio, con Emma y Gonzalo en un segundo bloque. Estamos con jóvenes de las juventudes interpartidarias, de la juventud interpartidaria, que tuvieron un primer acuerdo en marzo. Ya venimos y nos metemos en estos temas con ellos. Son integrantes del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional.
No toquen nada.
Estamos con Emma Wilkins, del Frente Amplio, 24 años, Fabricio Pucciarelli, 20 años del Partido Colorado, y Gonzalo Gómez, 26 años del Partido Nacional. Integran la juventud interpartidaria, tuvieron un primer acuerdo y documento en marzo, hace tiempo igual que están reuniéndose. Vamos a ir ahora, antes de hablar quiénes los nuclea y por qué que ellos querían decir eso, a un tema bien de hoy, diría, de hoy, de hace un tiempo y de mañana seguramente, ¿no? Se realizó en mayo, por primera vez en Uruguay, la Derecha Fest, se enteraron, ¿sí?
Sí,
me hacen que sí con la cabeza. Una fiesta a la derecha que en realidad tenía discursos de personas que venían de Argentina en un 90%, pero además al Pastor Márquez como hospedaje, para decirlo de alguna
manera. Maestro de ceremonias. Maestro de impuestos en una iglesia en particular. Sí. ¿No?
Bueno, iglesia que recibió o un espacio de la iglesia. Y muchos discursos de argentinos muy notorios en este momento, como Agustín Laje, una de las referencias intelectuales de Javier Milei. Escuchemos un pasaje del discurso de Márquez, porque ahí, en esa Derecha Fest, cuando se vinieron los discursos, el foco para golpear era el centro, la derecha, la izquierda, la institucionalidad política.
La culpa de que estos energúmenos, de que estos ladrones, de que estos amigos de Fidel Castro, de que estos amigos de los tupamaros, de que estos amigos de los ajenos, de que estos amigos del narcotráfico, de que estos emisarios del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, de todos los cónclaves malditos que atosigan nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, los verdaderos culpables son los falsos opositores. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son los falsos opositores? Los que hacen la comedia opositora, los que hacen la parodia opositora, los partidos de centro, los partidos de centro, políticamente ser de centro. ¿Saben qué significa ser de centro? Ideológicamente es lo mismo que en la sexualidad, ser no binario.
Bueno, para todos los gustos ahí, y para el centro, y para la derecha, y para la izquierda, ¿no? Son los cómplices del mal, en el centro y la derecha, el mal es la izquierda, ahí lo decían desde la derecha. Opiniones a propósito de qué le generan estos movimientos, pueden ser incipientes, nuevos en Uruguay, pero son muy fuertes en Argentina, de hecho gobiernan quienes vinieron aquí, ¿no? Y hoy rodean al gobierno. Fabricio, empiezo por vos.
Creo que la palabra que se me viene a la cabeza es preocupación, plena preocupación. Este discurso que dio el pastor Márquez, creo que es un discurso...
Que es similar al de la AFI, a los otros que hubo, son parecidísimos.
Pero es un discurso, primero, que totalmente desconectado de lo que es la realidad uruguaya, traído de afuera, impuesto con la lógica de amigo-enemigo, de nosotros somos los buenos, ¿no? y todo el resto es lo malo, que es una lógica típica, no es nueva, es una lógica típica de todo populismo que quiere permear en la sociedad política. Por suerte, por el momento, creo que Uruguay, de hecho, ha habido un intento con una tónica, creo que mucho menos agresiva que la que escribió Márquez, con el Partido Libertario acá en Uruguay. Esta última elección, sí. Sacaron menos de 500 votos, pero no hay que, aún así, no hay que subestimar digamos, la relevancia política. Creo que el sistema político se dé una discusión, porque ante el avance de estos discursos en toda Europa y en Sudamérica también, ni que hablar, creo que el sistema político se dé una discusión en el sentido que debe tener una notoria agilidad ante las problemáticas de la gente. Porque creo que ante una posible inacción o una imposibilidad de resolver esas problemáticas, creo que estos discursos, que hoy en lo personal me parecen hasta satíricos, pueden llegar a tener una cierta relevancia y tener representatividad hoy o mañana. Y quién dice que un gobierno dependa de los votos que saque esta posible, creo que se llama Plataforma por la Libertad o no sé qué.
Sí, por ahí andan. Emma.
Bueno, era más agradable desayunar vinagre antes de escuchar eso. Pero sí, creo que es un fenómeno que estamos asistiendo a nivel internacional, ¿no? Y son movimientos que, como decía Fabricio, se alimentan y son hijos de su tiempo y del contexto político que estamos viviendo. O sea, creo que, no sé si es el caso de Uruguay de una forma tan marcada, pero hay una menor adhesión a los partidos políticos, una menor adhesión en el sentido de que mucha gente no los considera una herramienta válida. Uh-huh. Hay una menor adhesión a la democracia, esto lo venimos viendo también con datos consecutivos del Latinobarómetro, que bueno, que demuestran que no todos los jóvenes, sobre todo, necesariamente adhieren a que es mejor tener un gobierno democrático, una democracia, a un gobierno que sea dictatorial o autoritario, exactamente, pero que logre cumplir con las necesidades de la gente, porque en realidad se plantea en esos términos. Creo que Hay dos aspectos centrales que, como jóvenes, es interesante analizar con respecto a esto. Por un lado es el individualismo, la era de individualismo que estamos viviendo y de aislamiento. Creo parte de esta nueva manera que tenemos de relacionarnos en el mundo globalizado, donde muchos jóvenes ni siquiera salen de su casa para ir a la universidad. Y no salen de su casa para ir a trabajar, pueden trabajar desde sus casas. Se está perdiendo como un sentido de comunidad, de construir con el otro. Y bueno, está como esa idea flotando de que me salvo solo, me rescato solo. Creo que esto ayuda a que este tipo de discursos germinen. Y por otro lado también, que creo que es importante, es la presencia de estos discursos en las redes sociales. Y mucha gente consume política solo desde las redes sociales y exclusivamente desde las redes sociales. Nosotros, los intercambios que tenemos con Fabricio, con Gonzalo, que tenemos diferencias, no las damos en estos términos. En el Parlamento no se habla en estos términos, salvo con todas las excepciones,
bueno, excepciones
que las hay. Pero normalmente la discusión política va por otro camino, se canaliza de otra forma, porque tenemos partidos políticos fuertes en el Uruguay que han logrado justamente no alejarse de sus bases sociales, de lo que representan, y lograr canalizar las demandas de una manera bastante buena, bastante exitosa. Pero bueno, nadie está,
Gonzalo,
nadie está
vacunado. ¿Cómo se revuelve con las redes sociales? Digo, si sí. Quieres ir por ahí también, sí. ¿No? Pero del Partido Nacional, ¿cómo ves este tipo de discursos, la llegada de este tipo de discursos a Uruguay también?
Preocupación. Y sobre todo es el momento que tenemos que reivindicar la herramienta de los partidos políticos como ese espacio en donde se deben canalizar la demanda de la sociedad. Yo creo que hay hace unos años ya una crisis de representación de los partidos políticos. Nosotros desde la juventud tenemos que afrontarlo y ver cómo sumando las redes sociales y otras maneras en las cuales la gente ahora quiere hacerse representar, no solo a través del Parlamento, no solo con la visión más de gobierno común, en dónde podemos estar nosotros para cambiar esa realidad. Yo creo que en estos discursos, cuando hablan del centro, no es el centro ideológico. El centro, ser de centro representa ser dialoguista. Eso para mí está bien. Es lo que nosotros tenemos que conservar como
creo
país.
Que se está criticando.
Es lo que se está criticando, porque acá estamos diciendo cambiar una visión por la otra, destruir todo lo hecho por otros para imponer otra visión de hacer las cosas. Y ahí lo que estamos rompiendo son las institucionalidades políticas, el diálogo, los consensos, y el Uruguay se ha formado y se ha forjado en base a consensos.
Ahora les pregunto a ustedes que tienen 24, 26, 20 años, ¿no? Y están rodeados, más allá de los grupos políticos, están rodeados del intercambio que tienen interpartidario ustedes, que fluido y muy interesante por lo que vemos no solo al aire, sino fuera del aire. Y las personas que los rodean, amigas, amigos, ¿qué consumen de información y de política? ¿Es todo redes sociales? ¿Qué les interesa? ¿Eso lo ven también? Porque me imagino, no estoy hablando de los que militan con ustedes, porque eso es distinto, porque están capaz que hiper informa. ¿Qué es lo que ven?
No, yo lo que
vos
no,
tenés 20, ¿qué consumen?
Lo que noto, entonces, al menos en mi círculo de amigos por fuera de la política, como bien dijiste, y dado que viví parte de mi vida, o sea, parte de mi adolescencia en pandemia, que creo que eso es un rol fundamental, es un rol clave en esta emergencia de la derecha y de los discursos de odio en América y en el mundo, lo que estoy viendo es que ha permeado fuerte y ha calado fuerte, en todo sentido, ¿eh? No solo en un determinado sector de la sociedad, sino que es bastante amplio, es casi, o sea, transversal, digo, va desde los sectores más formados, o sea, de gente universitaria que estudia, de hecho, la misma carrera que yo, o sea, que vos decís, tiene un nivel intelectual o ven el sistema político de determinada manera, aún ahí permean estos discursos populistas que tienen su base en el odio hacia un grupo social, permea desde ese lugar hasta la persona que está poco informada con respecto a la política, que le interesa poco, pero aún así siente que hay una opresión por parte de un ser, un ente que ellos consideran el Estado, que es el culpable de todos los males de la sociedad, y aún así permea el discurso
en esos grupos fuera de la política, claro, es que entra.
Pero un dato que Emma recalcaba, que también lo vimos en el ámbito del PNUD, es que hay una encuesta de equipos que marca que aproximadamente el 70% de las juventudes de los jóvenes no tienen vinculación política, no tienen interés ni siquiera por la política, tienen poco interés o nada por la cuestión política. Y creo que ese fenómeno lo que genera es que, dado que vivimos en un tiempo plenamente atomizado por las redes sociales, la única vía que tengan de acceso a lo que es la política es todo aquello que es mediático. Todo aquello como el fenómeno Milei en Argentina, que aparece un día saltando y cantando canciones, como las personas que vinieron acá al Uruguay, también provenientes de Argentina.
O el fenómeno Salle,
claro,
en Uruguay, ¿no?
Que tiene
75.000 votos.
Claro. ¿Qué mirada tienen de eso?
Y también es preocupante el discurso, y además porque está permeando, y mucha gente votaba a Salle como voto castigo a los partidos políticos. Porque a Salle lo votaron Frente Amplistas, gente que había votado al Partido Nacional, a Cabildo, al Partido Colorado. O sea, era el voto castigo al sistema político, ¿no? Con ese discurso de la cleptocracia.
Pero se lo escuchan también entre los jóvenes, sí, que los rodean a ustedes.
Yo tengo compañeros amigos que votaron a Salle porque estaban en contra del partido político.
¿Y qué discusión tenés ahí?
Digo, pero vos no sabés lo que viene atrás de eso. Claro. O sea, vos te pensás que el Estado lo manejan los bancos mundiales, que lo manejan las grandes empresas. Vos no pensás que todo el trabajo que hacemos de las juventudes políticas, de las incidencias, o sea, ¿pensás que eso no tiene valor?
¿Por dónde entra ese mensaje? ¿Redes sociales, me imagino?
Bueno, Twitter.
O van a actos.
Aparece, ¿viste? Cuando empezás y el algoritmo te empieza a mandar. Y una vez que viste a Salle y lo dejaste 5 segundos, empieza a aparecer más y más y más, y después te aparece un discurso de Milei. Bueno, así es como va permeando, y es, lo que nosotros como jóvenes tenemos que prender las luces, las alarmas, decir, tenemos una crisis de representación, que esto es lo que está representando a los jóvenes y es lo que está monopolizando el sentir, ¿no? Yo creo que
es un desafío.
Tiene, tiene un duro desafío por delante.
Total. Muy duro. Total. El tema es lo que decía Gonzalo, es sin ánimo de extenderme. O sea, lo que está premiando hoy es el minuto en TikTok. O sea, pasás, como decía yo, le escroleás y aparece un minuto de Sashi histriónico despotricando contra un sistema político que culpa de todos los males de la sociedad. Entonces, la persona que está totalmente desconectado y que nunca se sintió filiado a un partido político y que realmente la está pasando mal, se va a sentir muy atraída por ese discurso, y eso es lo que realmente prende las alarmas y nos tiene que llamar la atención.
Y más allá del discurso, creo que también en esta cosa de la inmediatez es la manera de transmitirlo. Nosotros podemos tener un muy buen discurso, una muy buena exposición en el Parlamento, con un político que tenga plomo, que esté intentando transmitir información que fue investigada previamente, que viene de un trabajo legislativo, parlamentario, que tiene un sentido en la realidad, que tiene información fundada por detrás. Pero tenemos a personajes como estos que dan su mensaje gritando, imponiéndose sobre el otro, desde la polémica, desde la agresión, desde la violencia, y no lo digo solo por Salle, creo que son todas características de estos líderes que han surgido en la mesa. Milei lo hace, y bueno, eso en la inmediatez quizás paga más que un discurso que va en el sentido de la construcción, y bueno, y ese es el desafío que tenemos nosotros también, de cómo poder hacer atractivo el debate político informado, basado en hechos, basado en debates, datos. Y que venda más una nota a tres chiquilines que se juntaron con sus partidos políticos y están intentando construir algo a pesar de todo esto, que una nota donde nosotros estemos arrancando.
Bueno, pero pueden tener debates también, eso es cierto, como decía Gonzalo, pero
por lo menos tónica. Pusimos al Pastor Márquez diciéndoles no binarios.
Claro, porque ligaron todos, desde Fidel Castro hasta los no binarios.
Todo, era para todos los gustos. Che, qué buena cabeza estos tres, dice Gabriel. Pasen las redes sociales, Twitter, bueno, después les pedimos si tienen para que lo sigan. Es cierto que no van a tener tanto éxito con estos discursos en materia de clics, yo no sé, en materia política, después, espero que sí, con su discursos con sus pares, no solo con los que militan, sino, como decía Gonzalo, con nosotros, con los amigos que discuten. Fabrizio Pucciarelli, Emma Wilkins, Gonzalo Gómez, del Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, de esta juventud interpartidaria. Gracias por este rato de charla y reflexión acá. Los invitaremos en breve para debatir también algunos temas, para enfrentar algunos temas de la manera y con el tono que ustedes dicen.
Muchas gracias por la invitación.
Muy amable. Saludo a todo el equipo del PNUD.
Gracias, sí, que es el que los nuclea. Sí, me parece muy bien. Programa Naciones Unidas. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.